Cesarismo y populismo, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. La semana pasada mencioné que Sergio Sarmiento, en su columna Jaque Mate, de El Siglo de Torreón Reforma, dijo que el populismo, tan temido de nuestras élites, había hecho sucumbir a la República Romana en tiempos de Cayo Julio César, quien vivió del 100 al 44 a.C. Ve la Liga 1. Ya dije que el cesarismo, en que terminó aquella venerable república y que hoy en día se identifica facilonamente con populismo y o militarismo, era en realidad una dictadura emanada del pueblo. Aunque no creo que Sarmiento haya pretendido debatir en serio la pertinencia, actual y para México, de su ejemplo romano, a mí me sirve de excusa para escribirte el día de hoy, lectora, acerca de lo que, efectivamente, fue el cesarismo. Sarmiento señalaba que el asesinato de César en el Senado romano en los idus de marzo del año 44 a.C., cito, no impidió que se convirtiera en una leyenda para el pueblo, cierro comillas. Escribe pueblo con minúscula. Así ha de servirnos el ejemplo antiguo que Sarmiento trae a cuento, si ha de servirnos, hay que preguntar más. ¿En qué sentido César se volvió una leyenda? Luego de la muerte de César, el pueblo, así, con mayúsculas, incineró el cadáver de su líder en el foro y alimentó la hoguera con los muebles de las casas de los ricos. En el lugar donde cayeron las cenizas, levantaron una columna. Espontáneamente empezaron a hacer sacrificios a la memoria del asesinado. Dejemos que hable de esto un testigo contemporáneo. Es confiable, pues era enemigo de César. Marco Tulio Cicerón, quien vivió de 106 a 43 a.C., escribió en sus Filípicas que ante la columna cesariana la gente quemaba votivamente imágenes de César y que se había levantado una sepultura vacía y sin cadáver. Y que en medio de esos desórdenes aumentaron también las amenazas a las casas de los ricos y los templos por parte de los perdidos, en latín perditi homines, y de esclavos tan malos como ellos. Cicerón aplaudió cuando el gobierno de la ciudad derribó aquella execrable columna y castigó tanto a los osados y perversos esclavos como a los impuros y malvados libertos que participaban en las manifestaciones populares. Ve la primera Filípica, Liga 2, página 14. Aún después de eliminada la columna sacrílega, el adjetivo es de Cicerón, el clamor popular en contra de los asesinos de César era tan grande que los líderes de la conspiración, Bruto y Casio, debieron abandonar la ciudad y el Senado, cuya facción conservadora había aplaudido el asesinato, debió aprobar oficialmente honras fúnebres y acciones de gracias en honor de César muerto. Cicerón consideró que la decisión introducía en las costumbres romanas imperdonables supersticiones. Y agregó que ningún héroe merecía un decreto de acción de gracias, ni siquiera Lucio Junio Bruto, el fundador de la República. Otra vez, Primera Filípica, página 17. Cicerón no fue escuchado. Por sobre sus razones imperaba la necesidad de asegurar la paz social. El pueblo, con mayúscula, demandaba honrar el recuerdo de César. Aparte de las ceremonias, el Senado debió reconocer la permanencia de todas las leyes cesarianas. Política y socialmente, tanto los conservadores como su vocero, Cicerón, estaban atrapados. Porque solo el Partido Popular se había preocupado por las clases subalternas. Por muchos años, la élite conservadora había aniquilado uno tras otro a cualquier reformador social. Y, atención lectora, no estoy poniendo ideas modernas en acontecimientos antiguos. En la doceava Filípica, Cicerón compartió las propuestas de paz que se hacían entre populares y conservadores en ese momento y las comparó con las conversaciones que 50 años antes sostuvo la élite romana con los itálicos, que son todos los demás pueblos de Italia aparte de Roma, durante la Guerra Social, que ocurrió del 91 al 88 a.C. Cicerón rechazaba la idea de parlamentar con los populares, liderados en ese momento por Marco Antonio, a quienes consideraba sacrílegos y perditi y homines. En cambio, explicó al Senado los itálicos, que medio siglo antes habían dialogado con los romanos, cito, no querían arrebatarnos nuestra ciudadanía, sino participar de nuestros derechos. Ve la doceava Filípica, página 188. A caballo pasado, diríamos hoy los mexicanos, Cicerón reconocía que parlamentar con los itálicos significó ampliar los derechos de ciudadanía y que esa aspiración era loable. Pero en la guerra civil que él estaba viviendo entre conservadores, que provocaron la conflagración al asesinar a César. Ese mismo Cicerón decía que conceder plenos derechos a los proletarios pobres y subalternos era sacrílego. El historiador neozelandés Ronald Syme, que vivió de 1903 a 1989, escribió en 1939 un libro portentoso titulado La Revolución Romana. Es una bella obra de prosopografía. La palabra es rara, pero importante. Simplificado, prosopografía significa biografía colectiva. Se trata de historiar un estamento, clase, oficio, rango de la sociedad. Syme no nos cuenta la biografía de César o de Cicerón. Nos describe cómo ambos estaban insertos en una sociedad compleja, dividida en clases. Más que los discursos particulares de cada uno de ellos, le interesa la narrativa que todas y todos los romanos construyeron como colectivo. Allí podemos leer cómo los populares, igual que los itálicos antes que ellos, solo deseaban participar de los derechos de los ciudadanos romanos, hasta volverse élites, si se pudiera. Allí podemos ver cómo los conservadores les denegaron todos los medios para esa participación. Y de esa lucha entre pobres libertarios y ricos egoístas resultó la destrucción de la antigua república. En el México de hoy, no es difícil identificarnos con los populares de la Roma antigua. ¿Acaso no es razonable su posición? Retomemos a Cicerón, pero superando su egoísmo faccioso. Los pobres del obradorismo no quieren arrebatarle a nadie la ciudadanía, sino participar de los derechos que hasta ahora solo unos pocos gozan. La élite mexicana, sin embargo, es tan ciega como Cicerón en el año 44 a.C. En voz de Sarmiento, esa élite cita el ejemplo romano para denunciar el cesarismo de López Obrador y no comprende lo razonable que es expandir derechos efectivos de ciudadanía. Los datos duros están ahí. Cepeda Patterson lleva años señalando que la virtud obradorista es hablar de, dirigirse a, representar a los de abajo. Al analizar la participación ciudadana de la revocatoria en abril de 2022, Viri Ríos demostró que la correlación más fuerte no era recibir programas sociales, como decía la élite, sino, simple y llanamente, ser pobre. Los conservadores de hoy, como Cicerón y los conservadores romanos de hace 2 milenios, están cegados a hechos tan evidentes como la desigualdad social. Si revisas las cartas del orador romano, encontrarás sistemáticas y duras críticas al despilfarro de los ricos, pero pese a eso, el senador no entendía el éxito de los cesarianos. No sumaba el 2 más 2. Mientras los conservadores derrochaban sus fortunas en piscinas y palacios, César aseguró alimento gratuito a los pobres de la ciudad, repartió tierras a sus veteranos y heredó una parte impresionante de su fortuna a la ciudadanía. ¿Cómo no iban esos pobres a elevar una columna en su memoria? Uno de los enemigos de César, el pompeyano Marco Terencio Varrón, que vivió del 116 al 27 a.C., recibió del dictador popular el perdón y un encargo: abrir la primera biblioteca pública de la ciudad. Este es un buen símbolo de la Revolución Romana de Syme. Aunque las libertades políticas de los pocos ricos de la ciudad antigua se limitaron, la ciudadanía romana se expandió por toda Italia y luego por todo el Mediterráneo. Un siglo después del triunfo final de los cesarianos, las familias itálicas que colonizaron Hispania aportaron los 5 buenos emperadores del siglo II. La libertad egoísta de conservadores como Cicerón, por su elitismo y clasismo, había producido un régimen oligárquico que generaba una interminable guerra civil. Eso también está en Syme. La inclusión dentro de la ciudadanía plena de todos, itálicos y populares, significó la expansión de la Pax Romana por 2 largos siglos. No olvides, sin embargo, lectora, que las tradiciones de libre debate y elecciones abiertas de la vieja República Romana se perdieron. Es alrededor del éxito cesariano que nació el ideal del buen monarca que tanto hace daño hoy en Occidente. Por eso, hoy en día, todo mundo cree que Cicerón es un campeón de la libertad. Hoy he querido aclararte que esto último es falso. Hic et nunc, aquí y ahora, en México, Cicerón sería el más egoísta de los fifís, el defensor más perverso de los aspiracionistas. A 2000 años de la Revolución Romana, el obradorista bien podría hacer otra revolución, expandiendo la ciudadanía al mismo tiempo que mantenga intactas y fuertes todas las libertades republicanas. Podemos hacerlo porque, pese a todo, este pueblo es mejor que el de nuestros ancestros. Muchas gracias.